En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 1 de marzo, abrimos mes, abrimos semana, un saludo desde la ciudad de la imagen, como siempre mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Y abrimos la semana con una noticia bomba, la detención del expresidente del Barcelona, José María Bartomeu, por el llamado Barçagate. No ha sido el único detenido, también lo están el exdirector del área de presidencia, Jaume Masferrer, el actual director general del club, Óscar Grau, y Romà Gómez Pontí, jefe de los servicios jurídicos. Lo están por indicios de posible administración desleal y corrupción entre particulares. La mañana comenzó con la entrada de los Mossos en las oficinas del club en busca de documentación que pueda aportar luz a la investigación. El llamado Barçagate surgió de la contratación por parte del Barcelona de la empresa 13 Ventures para que creara cuentas en las redes sociales mediante la que dañar la imagen de jugadores del club y de opositores a la Junta. El Barça pagaba cerca de 1 millón de euros por dicho trabajo, parcelando el pago en contratos menores de 200.000 para evitar tener que pasar por el filtro de la comisión delegada y de la Junta Directiva. Hablaremos de todo ello enseguida en conexión con Barcelona, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Récord de fiestas ilegales en Madrid.
El fin de semana nos ha dejado 442 solo en Madrid capital. La mayoría se celebraron en casas particulares y en locales, según el ayuntamiento. Hay que destacar dos actuaciones de policía municipal. Una fiesta en Villaverde, donde los agentes interceptaron a una joven que intentaba escapar descolgándose por el balcón de un cuarto piso, y otra en Puente de Vallecas, a la que una mujer había llevado a su bebé de solo 5 meses. La delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, ha hecho balance de las multas que se han impuesto por estas actitudes irresponsables.
Posiblemente hayamos superado ya las 70.000 sanciones, si hablamos de este estado de alarma que está en vigor en estos momentos. Seguiremos insistiendo en la medida que hay algunos todavía recalcitrantes que sigan sin entender la gravedad de este tipo de acciones, pues seguiremos actuando.
Vox exige el PIN parental para apoyar los presupuestos regionales.
Las negociaciones con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso siguen estancadas. Rocío Monasterio, en una entrevista en el diario digital Voz Populi, condiciona su respaldo a que los padres tengan que autorizar de forma expresa la asistencia de sus hijos a actividades complementarias como charlas sobre homofobia o sobre violencia de género.
Con la imposición de la ley CELA, que además facilita el adoctrinamiento en las aulas, que ha restado libertad a los padres para elegir el colegio que quieren, es más importante que nunca que tengan una herramienta para defenderse contra el adoctrinamiento.
El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, por su parte, no cree que esto sea prioritario para los madrileños y espera que Vox lo retire de su lista de exigencias.
A ver, yo creo que la prioridad de los madrileños no es el PIN parental. De verdad, no lo es. Y yo por eso espero que la señora Monasterio pues rectifique y lo elimine de sus exigencias de cara a negociar unos presupuestos.
Nueva herramienta para eliminar trabas burocráticas.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la puesta en marcha de una línea abierta contra la hiperregulación. A través de un formulario web, los ciudadanos, empresarios y otros grupos profesionales que quieran promover un negocio o un proyecto podrán comunicar las barreras que se hayan encontrado en el camino, y la administración regional va a estudiar cómo mejorar esos procesos.
Lo que vamos a hacer es un canal de comunicación directo con los ciudadanos para que cada vez que alguien quiera venir a Madrid a emprender, a crear y tenga trabas burocráticas por el camino, la administración está comprometida a negociarlo, a hablarlo e incluso a eliminarlo.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. Os contamos ya las noticias del deporte. Además de lo que acabamos de contaros, del registro de las oficinas del Barça y la detención del expresidente Bartomeu por el llamado Barçagate, es noticia el triunfo del Atlético en Villarreal con goles de Pedraza en propia puerta y de Joao Félix con celebración polémica incluida. Triunfo con sufrimiento. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el Atlético volvió a la senda del triunfo, dejó su portería a cero y consiguió en Villarreal 3 puntos importantes para afianzar a los rojiblancos en el liderato de la tabla. Los goles de Pedraza en propia puerta y de Joao Félix, este con reivindicación, daban la victoria a los rojiblancos, que suman 58 puntos antes del derbi del próximo fin de semana. Luis Suárez no vio cartulina amarilla, por lo que estará a disposición de Simeone ante el Real Madrid, al igual que Trippier, cuya sanción concluyó ayer.
Y esta noche partido de gran importancia y gran dificultad para el Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad. Los de Zidane están ahora mismo a 6 puntos de los rojiblancos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Zidane recupera a 4 futbolistas, al menos para el banquillo. Marcelo, Odriozola, Valverde y Rodrigo. No se espera que ninguno sea titular esta noche. Y en principio Zidane repetirá el bloque de los últimos partidos. La vuelta de Mariano a la delantera en lugar de Isco podría ser la única novedad. Partido fundamental para que el Real Madrid no pierda comba. Y si gana, plantarse el domingo en el Metropolitano con la posibilidad de alcanzar al Atlético en lo alto de la tabla.
El Getafe respira aliviado tras el gran triunfo logrado el sábado frente al Valencia. El 3-0, con golazo de Arambarri incluido, trajo muchas y muy buenas noticias. Portería cero, el fin de la sequía anotadora y sumar 3 puntos. Los azulones pasan de estar a 5 puntos del descenso. En segunda, se acabó la gran racha del Leganés de Garitano al caer en Cartagena y el Rayo sigue a 11 del ascenso directo tras su empate contra la Ponferradina. El domingo nos trajo un empate del Fuenlabrada y una derrota del Alcorcón. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el Fuenlabrada sigue empatando en casa 1-1 ante el Girona. Enteca consiguió igualar el tanto inicial de Stuani desde el punto de penalti. Son ya 11 empates en los últimos 13 partidos que ha jugado el Fuenlabrada en casa. Además, lesión de Paul Valentí, que ha sido operado de una doble fractura de la mandíbula. Y la buena noticia en el Fuenlabrada llega en forma de convocatoria. Rubén Pulido estará con la selección sub-21 a las órdenes de Luis de la Fuente de cara al europeo de la categoría. Dolorosa e injusta derrota, por otro lado, del Alcorcón en Tenerife 3-1. La efectividad tinerfeña, que prácticamente anotó todo lo que disparó a puerta, dejó al Alcorcón sin premio. Los alfareros siguen en descenso a 1 punto del Zaragoza, que marca la salvación.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? En Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jornada de recuperación en Segunda B. El Sanse pudo celebrar el pase a la liguilla de ascenso, pero acabó empatando en casa 1 contra el Atlético Baleares, así que tendrá que esperar. Y en el derbi del Oeste, tabla sin goles entre el Majadahonda y Las Rozas, que no satisface a ninguno de los dos. En tercera, el Adarve, nuevo líder en solitario del Grupo A. Y en el B, el Móstoles perdió tras 7 triunfos seguidos, pero ya es equipo de fase de ascenso gracias al tropiezo del Parla. Y también se jugaron 2 partidos aplazados de la Liga Femenina. El Madrid se queda sin zona Champions tras caer 3-1 contra la Real y el Rayo huye a 6 puntos del descenso tras ganar 3-1 al Deportivo.
Fuera de España, en Inglaterra, el Manchester City logró su 20º triunfo consecutivo, esta vez al derrotar al West Ham. Ya tiene 12 puntos sobre el Manchester United. En Italia ganaron Inter y Milan. Los interistas siguen líderes con 4 puntos de ventaja. En Francia tropezaron Lille y Olympique de Lyon. Ganó el Paris Saint-Germain, que es segundo a 2 puntos del Lille. En Alemania, triunfos de Bayer y Leipzig. El Bayern solo tiene 2 puntos de margen sobre el conjunto de Nagelsmann. Gran noticia del fin de semana, el exitazo del voleibol Alcobendas femenino. En Gran Canaria lograron la Copa de la Reina al derrotar al 7 Palmas Canario en un partido agónico. Su presidente, Felipe Alonso, estaba así de emocionado en la sintonía de Onda Madrid.
Es un sueño, no tengo otras palabras porque estoy un poco nervioso. Sí, Alcobendas es un lugar donde el deporte se fomenta muchísimo. Tenemos un apoyo muy grande de todas las instituciones y nosotros siempre trabajamos desde abajo, que les hemos convencido de que todo se empieza a edades muy tempranas para llegar a esto, para llegar a poder competir con los equipos más fuertes de la competición nacional.
En la Liga de Baloncesto, derrotas de Estudiantes en el debut de Cuspinera y del Fuenlabrada. El único que ganó fue el Real Madrid, que esta semana tiene gira rusa, doble cita en la Euroliga, mañana en Moscú frente al Helsinki, el jueves en San Petersburgo contra el Zenit. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Estaremos en Barcelona dentro de unos minutos para saber la última hora del llamado Barça Gate, la detención del expresidente del equipo azulgrana, Josep María Bartomeu. Antes vamos con la jornada número 25 en primera, que acaba esta noche con el Real Madrid-Real Sociedad, que se juega a las 9 en Valdebebas. El triunfo del Atlético en Villarreal le mantiene líder con 58 puntos, 5 más que un Barça que ganó el sábado al Sevilla. Los culés están ahora con un partido más, 6 más que el Real Madrid y 10 más que el Sevilla. Ayer el Betis le ganó al Cádiz en el Carranza, 0-1, gol de Juanmi, minuto 85. Triunfo del Granada, 2-1 sobre el Elche, con gol salvador de Puertas en el minuto 79. Y empate a 1 del Celta y el Valladolid en Balaídos. Murillo rescató un punto para los gallegos con un tanto del central en el minuto 94. Y lo más importante para nosotros, anoche en la Cerámica, el Atlético de Madrid volvió a dejar la portería a cero tras 8 jornadas encajando y volvió a ganar tras los 2 tropiezos contra el Levante y el palo de Bucarest. 0-2 con goles de Pedraza en propia puerta en el minuto 27, de Joao Félix en el 69 con celebración polémica incluida, de la que ahora hablaremos. Precisamente sobre el primer gol, el de Pedraza en propia puerta, más de 3 minutos revisándolo, decía lo siguiente Savic.
Yo estaba seguro que no fue la falta, pero que no estaba seguro si fuera juego o no, pero es normal, tenemos que acostumbrarse sobre eso, pero estoy contento porque participé en esta jugada.
Lo pasó mal el Atlético en la segunda parte cuando se dio el Villarreal, pero logró salir indemne. José María Bonilla, que está con nosotros, Rodrigo de Pablo también. Vamos a analizar el partido. ¿Qué impresión te causó el partido del Atlético especialmente, Bonilla?
Hombre, tuvo ratos y tuvo momentos el Atlético de Madrid. Empezó algo dubitativo, incluso Diego Pablo Simeone en la primera mitad cambió el sistema cuando llevábamos 15, 20 minutos de partido. Del 1-5-3-1 pasó al 1-4-4-2. Y ahí el Atlético de Madrid estuvo más cómodo, porque es verdad que lo había pasado relativamente mal, porque es verdad que dominaba el Villarreal, que controlaba el partido, que tenía el balón, pero apenas si tuvo acercamientos a la portería de Jan Oblak. A partir del cambio de sistema se mostró mucho más cómodo el Atlético de Madrid, dio un aviso con un disparo de Saúl que despejó a córner Asenjo, y ese córner habilitó el primer tanto del Atlético de Madrid. Y luego sí hubo una jugada de Gerard Moreno que no entró casi de milagro sobre la raya.
Saúl
sí,
y Coque.
Entre Saúl y Coque salvaron el tanto del conjunto del Villarreal. En el arranque de la segunda mitad, de nuevo dominio del Atlético de Madrid. Antes del tanto hubo un disparo de Luis Suárez que despejó a córner Asenjo, otro disparo de Correa que también despejó el cancerbero del Villarreal, hasta que llegó el tanto de Joao Félix. Y a partir del minuto...
El último cuarto de hora.
Sí, entre los 15, 10 últimos minutos fue cuando el Atlético de Madrid se echó, yo creo, demasiado atrás. Le dio mucho terreno de juego al Villarreal y tampoco es que tuviese grandes ocasiones de gol. Sí, un disparo de Álex Baena que pegó en el palo por fuera y otro disparo también del canterano del Villarreal que despejó a una mano Jan Oblak. En definitiva, yo creo que las ocasiones más claras del partido las tuvo el Atlético de Madrid y que creo que los tres puntos se hizo acreedor de ellos.
Baca tuvo en el 77 la anterior, Alex Baena el palo el 81, Alex Baena que la envió con un paradón de Oblak en el 84, fue el momento de más dificultad para un Atlético que curiosamente sufrió en ese asedio final, Rodrigo, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que decir que el Atleti sacó el partido adelante y además sin encajar, que era lo más importante, pero más allá del resultadismo, creo que el partido evidenció que el Atleti ha perdido golpe de pedal. Yo creo que la crisis de los últimos resultados le ha llevado a una crisis de fe y por lo tanto una crisis también de juego. Eso que decía Bonilla, de cambiar la defensa al cuarto de hora de partido. Eso de que el equipo se eche atrás, como tú decías, que siempre ha sido para protegerse y se ha sentido a gusto tradicionalmente en esa faceta, ¿no? De fútbol defensivo y de equipo echado atrás, pero es que ni siquiera creo que esté cómodo ahora el Atlético de Madrid jugando de esa manera. Cuanto más recula, más ocasiones le crean. Ayer fue un milagro que acabara con la puerta a cero. Y luego está el mensaje de Simeone con los cambios. Quitar a Luis Orella Correa para sacar a Condogbia y a Torreira. ¿Por qué no sacar quizá a Musa Dembélé, ¿no? Con espacios para estirar al equipo, para no acogotarse tanto y no sufrir tanto. Porque me pareció más un signo de debilidad que otra cosa, ¿no? Algo que no habíamos visto hasta hace un mes y que no habíamos visto en otras temporadas, que el Atleti estaba cómodo defendiéndose y me parece que no es el caso ahora.
Simeone y su lectura del partido, esta que vais a escuchar.
Siempre es importante tener la portería cero, el equipo hizo un esfuerzo muy grande, el Becherrer juega muy bien, tiene muy buenos futbolistas, siempre contra nosotros juega muy bien. La verdad que cada vez que venimos acá nos cuesta muchísimo, hemos ganado pocas veces. Y bueno, hoy era un partido muy complejo, muy difícil, con un rival que viene jugando muy bien. Y bueno, creo que lo fuimos llevando adelante a partir de los goles, a partir del saber sufrir, a partir del juntar mucha gente para intentar tapar todas las vías de juego que tiene el Villarreal. Apareció el segundo gol, que nos dio un poco más de equilibrio. Y bueno, nos llevamos una victoria importante.
Respiró el vestuario con la victoria porque no venía cosechando buenos resultados en los últimos encuentros. Stefan Savic y Mario Hermoso sobre la importancia de la victoria y de volver a ganar.
Fue un partido muy importante, una victoria siempre en un campo difícil, donde siempre nos costó sacar tres puntos. Y de verdad que estamos contentos porque venimos de una racha no positiva y de verdad que el equipo respondió y eso es que más me da alegría.
Lo importante era ganar, ¿no? Era cortar la racha que estábamos pasando. Lógicamente sabíamos que llegaría un momento en el que teníamos que ganar, teníamos que volver a ser el equipo que éramos. Sí que es verdad que ha habido ocasiones en las que hemos sufrido atrás, pero bueno, lo importante era ganar, sumar de tres puntos, volver a retomar, ¿no? La victoria, ¿no? Que es algo que es importantísimo, es algo que te ayuda a seguir, ¿no? Y más con lo cómo viene el calendario, y yo creo que el equipo ha estado como tenía que estar.
En un momento seguimos analizando el triunfo del Atlético de Madrid, pero tenemos una comunicación de urgencia con Barcelona, con nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tremenda noticia la de esta mañana. Los Mossos de Escuadra registrando las oficinas del Barcelona, buscando documentación por el llamado Barça Gate y detención de cuatro personas, entre ellas el expresidente del Barça, Bartomeu. Cuéntanos la última hora.
Pues mira, ahora mismo delante de las oficinas del Fútbol Club Barcelona, aquí dentro están retenidos a tanto Óscar Grau, que es el director general del club, como Román Gómez Ponti, que es el jefe de los servicios jurídicos de la entidad, a la espera de que lleguen también los abogados del Fútbol Club Barcelona. Por lo que nos cuentan, Josep María Bartomeu, el presidente, podría estar ya en la comisaría de las Corts, el barrio de Barcelona, comisaría de los Mossos d'Esquadra, que han sido quienes han decidido la detención del expresidente y de su mano derecha, el señor Jaume Masferrer, que era el jefe del área de presidencia y es el hombre que gestó todo el caso del Barça Gate con la empresa I3 Ventures.
O sea que tendríamos dos personas detenidas, Bartomeu entre ellos, ya detenido en comisaría, y dos directivos del Barcelona o exdirectivos retenidos de momento en el interior de las oficinas y los Mossos todavía dentro buscando documentación, incautando documentación, ¿no?
Sí, sí, y de hecho lo que nos cuentan los trabajadores del club es que los Mossos han cortado cualquier comunicación con el exterior. De hecho, los trabajadores del Barça no pueden acceder ahora mismo a la red de intranet propia de la entidad. Es decir, los trabajadores no pueden acceder ni a sus emails, ni a su perfil de trabajo, ni a ningún elemento interno de la entidad.
Este es un asunto que viene ya de muchos meses atrás, el llamado Barça Gate, la contratación del Barcelona de una empresa, 13 Ventures, por la cual creaba cuentas en redes sociales para desprestigiar a jugadores y a todos aquellos opositores de la junta directiva. Aproximadamente se hablaba de 1 millón de euros como pago por el contrato, que se parceló en contratos de menos de 200.000 para evitar los filtros tanto de la junta directiva como de la comisión delegada, ¿no?
Exactamente, ese es el quid de la cuestión. No olvides que esto aplica al concepto de apropiación desleal, que es lo que está estudiando ahora mismo tanto la parte jurídica como los Mossos de Escuadra. Aquí el supuesto es que el FC Barcelona contrató esta empresa de monitoraje de las redes sociales para supervisar, para controlar lo que se decía del club y de la directiva en las redes sociales. Lo que pasa es que acabó en un concepto que es la difamación, que es lo que usaba esta empresa I3 Ventures, contratada por el Barça, para difamar contra antiguos presidentes, contra los propios jugadores como Messi, como Piqué, como los responsables y trabajadores de la propia entidad del Barça.
Las diligencias las lleva el juzgado de instrucción número 13 de la Audiencia de Barcelona. Se habla de indicios de posible administración desleal o corrupción entre particulares, pero fíjate estas imágenes, esta noticia va a dar la vuelta al mundo y es una mácula tremenda para el Barcelona a nivel mundial, ¿eh?
Sí, tremendo, sobre todo elementos de imagen. No tengo tan claro si hay una consecuencia directa con las elecciones, porque como bien sabes, no hay ningún candidato directamente continuista, aunque hay alguno como Toni Freixa, que es lo más próximo a ello, pero en cualquier caso hay que ver cómo afecta sobre todo a la imagen del club, que ahora mismo ya estaba muy deteriorada y ahora pasa por un peor momento aún.
Y es verdad que el domingo son las elecciones, el próximo domingo conoceremos al nuevo presidente del Barcelona, de Bartomeu. ¿Qué sabéis exactamente?
Pues no muchas cosas, la verdad. Aún lo poco que te puedo decir es que sé que aún no ha hablado con su abogado. Algunas informaciones apuntan que ya estaría, como te decía, en la comisaría de los Mossos de Escuadra. Y no olvides que el Barça abrió una investigación interna para resolver esta cuestión y hicieron una auditoría. En esta auditoría, el Barça, según su versión, les daba la razón. El servicio era por monitoraje, había un sobrecoste por un trabajo que aún no se había realizado y quedaba pendiente de realizar. Y de hecho, el mensaje que dejaban entrever desde el club es que las detecciones de los Mossos iban por otro camino. Pero la realidad, una vez más, ha desmentido al expresidente, que ahora mismo se encontraría detenido.
¿Me dejo algún detalle, Ramón?
No, ninguno. Solo recordar que en este caso hay una contrapartida, una pequeña cláusula, digamos, que es que el señor Emili Roussot, que en ese momento era el vicepresidente de la entidad, un hombre fuerte dentro de la directiva, dejó el club en ese momento, dimitió junto a 6 compañeros y además realizó unas acusaciones en donde advertía que alguien había puesto la mano en la caja. Por eso hay denuncias cruzadas entre el Barça y su entonces vicepresidente, el señor Emili Roussot.
Tremenda noticia la que protagoniza el Barcelona y su expresidente Josep Maria Bartomeu. Hay, por tanto, 2 personas detenidas, entre ellas ya Bartomeu, y 2 retenidas en el interior de las instalaciones del FC Barcelona. Ramón Salmurri, Catalunya Radio, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Brutal esta noticia que nos ha sorprendido a primera hora de la mañana, el registro en las oficinas del equipo azulgrana como consecuencia del Barça Gate, noticia de calado que os contamos a esta hora de la tarde en el partido de la una. Volvemos a lo deportivo, damos un salto conceptual, volvemos a la cerámica, al partido del Villarreal frente al Atlético, y vaya polémica que se organizó, polémica que se ha quedado en un vaso de agua, Bonilla, con el 0-2 de Joao Félix y ese cállate la boca, carayo.
Sí, el uso que había sido suplente, además de ser el único, porque prácticamente repitió equipo de los que habían jugado ante el Chelsea en Bucarest, Diego Pablo Simeone, y tan solo había un cambio. Salió Bersálico y en su lugar se quedó en la grada Joao Félix. Marcó el gol, se llevó el dedo a la boca para mandar callar, además de realizar unos comentarios visiblemente enfadado. ¿Y a quién iba dirigido todo eso? Pues solo él debe saberlo. La verdad es que, igual que no tengo claro que fuera dirigido a Diego Pablo Simeone, como dicen algunos, yo creo que muy osados, tampoco me he caído de un guindo para creerme lo del tuit de Lodi, ese que dice, no te enfades, dicho y hecho, estamos juntos, hermano, con lo que el club ha intentado tapar esa polémica que se había generado tras el tanto del futbolista luso.
Al parecer hubo un comentario previo al partido en el que Lodi le dijo, no le metes un gol a nadie, tienes que reaccionar, tienes que ponerte las pilas, y a eso supuestamente reaccionaba el citado Joao Félix. Luego le contestó con un mensaje en Instagram, estamos juntos, dicho y hecho, hermano, por parte de Lodi. ¿Tú te lo crees o no te lo crees, Rodrigo?
En directo no, o sea, en directo si me lo cuentan, creo que no, porque me pareció más un tic de estrella consentida, que por otra parte va en consonancia con algún desplante que ya ha tenido Joao Félix después de alguna sustitución, por ejemplo. Si me creo luego la versión oficial, bueno, es un acto de fe. Podría ser, lo que pasa que a mí en directo no me pareció que la reacción de Joao Félix fuera la que uno tiene cuando está vacilando a un amigo. A mí me pareció que estaba enfadado y que el mensaje era otro. Puede ser cualquiera de las dos. Como no tenemos a ciencia cierta la seguridad de que sea una de las dos, tampoco nos podemos pronunciar de otra manera. Ahora, lo que sí que me parece preocupante, ya más allá del gesto de Joao Félix, es que a pesar del gol, que fue un golazo, sigue sin estar a su nivel. Más que nada porque no gana duelos y sobre todo porque no se atreve a hacer las cosas que antes sí que se atrevía. No sé si es porque no se ha recuperado plenamente del COVID o porque no está en su mejor momento anímico, no lo sé. Pero en el momento crucial de la temporada, y a pesar del gol, que es un golazo, lo verdaderamente preocupante para mí es que Joao Félix sigue sin estar al nivel del mejor Joao Félix.
A mí ayer, es verdad que cuando vimos el gesto, nos dejó a todos sorprendidos. Marca un golazo y en lugar de celebrarlo como debe hacerlo, pues se vio visiblemente enfadado con todos esos gestos y con las palabras, evidentemente. Había dos cosas. O era para el banquillo del Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone, o era para nosotros, para Rodrigo de Pablo, para un servidor, para ti.
Para la prensa.
Para la prensa, quiero decir. Y yo no sé si estaré desencaminado, ¿eh?
Pero no miras al banquillo, ¿no?
Si no, quieres, no claro, sí, hombre, pero tendrás que
hacer un mensaje a la prensa, te vas a una cámara o a la tribuna de prensa, pero no lo sé, pero mirar al banquillo, si
sí,
tu
pero,
mensaje
Rodrigo,
es a la
pero,
prensa, me parece que no tiene mucho sentido.
Sí, pero tendrás que mirar a algún lado, es lo que te quiero decir.
Al banquillo, precisamente al banquillo.
Yo no sé si miraba al banquillo, a lo mejor miraba al banquillo del Villarreal, que están prácticamente pegados. Es que a lo mejor miraba a Idiáquez, no lo sé. No.
A mí lo único que me ocurre, que sí que pensé durante el partido, es que a lo mejor Simeone, durante el partido, le estuvo corrigiendo de más, o pensaba el portugués que le estaba dando la tabarra. Y fue una reacción casi instintiva, casi un acto reflejo, ¿no? De decir, bueno, cállate ya la boca. Es lo único que a mí se me ocurre que pudo ser y que además tampoco tendría tanto hierro, ¿no? Al final es una situación futbolística y puede ocurrir que en caliente un futbolista, si está escuchando desde la banda todo el rato que se dirigen a ti, no sabemos en qué términos, reaccionara así. Me parece una hipótesis que tampoco sería como para que luego el club andara buscándole estrategias de comunicación, pero no tenemos ninguna certeza.
El primero que le quitó hierro al asunto fue precisamente el Cholo Simeone. Nada más acabar el partido, le preguntaban por el gesto de Joao Félix.
Me encantan. Me encanta el jugador rebelde. Me encanta el jugador que tiene orgullo. Me encanta el jugador que quiere reaccionar a situaciones. ¿Cuánto hacía que por ahí Joao no hacía un gol? Si no me equivoco, es un tiempo. No me recuerdo ahora cuánto. Me imagino que el gol obviamente le despierta algo importante en él, ¿no? Lo necesitaba el equipo. Lo necesita el equipo y él necesita del equipo. Así que a mí me gusta, cuando los jugadores tienen orgullo y tienen fuerza y son rebeldes, dámelos, sin duda.
Quitándole hierro el Cholo Simeone nada más acabar el partido y todavía no había corrido a la especie del asunto de Lodi. Y una pregunta muy rápida para los dos. ¿Cómo creéis que llega el Atlético al derbi después de lo de ayer?
Hombre, yo creo que se ha quitado en principio un peso de encima. Llevaba unos partidos con muchas dudas, perdiendo encuentros, algunos sin merecerlo, otros merecidamente, dejándose puntos por el camino que le han llevado pues a tener una renta más exigua respecto al FC Barcelona y Real Madrid, y yo creo que eso, ya solo quitarse ese peso de encima que tuvo tras la victoria de ayer, creo que es un punto bueno para el conjunto rojiblanco.
Hombre, yo creo que la victoria de ayer era importante, lo dijimos la semana pasada después de la derrota frente al Chelsea. Yo creo que el Atleti llega mejor que el miércoles pasado, o sea, está mejor hoy que el miércoles pasado, pero está peor que hace 3 semanas. Yo creo que no es el mejor momento de la temporada, que como decía antes hay algunos tics que evidencian que seguramente no se encuentra con la confianza del primer tramo de la campaña. Hay algunas mejorías, por ejemplo, parece que la defensa Savic-Felipe empieza a funcionar mejor, empiezan a mezclar mejor, se van pillando el punto, que hasta ahora seguramente Felipe era uno de los pocos jugadores que no había mostrado el nivel de la temporada pasada, pero yo creo que anímicamente el equipo no está como debiera o como estaba hace un mes. Aún así, pues mejor lógicamente que el miércoles pasado porque parecía que todo era oscuro.
Hablaremos largo y tendido de ese Atlético de Madrid-Real Madrid el próximo domingo 4:15. El Atlético sacó el partido con apuros, pero lo sacó 0-2. Al Madrid le toca esta noche. Cita decisiva en el Di Stéfano, 9 de la noche contra la Real Sociedad. Vienen los blancos de sumar 5 victorias consecutivas en la Liga, de mantener su portería a cero en los últimos 4 partidos. Y además hoy el banquillo tendrá un aspecto más normal porque Zidane recupera a 4 de sus lesionados, Carlos Rodríguez.
Eso es, sí. Buenas noticias. En este caso ya comentábamos a finales de la semana pasada, el viernes para ser más exactos, que en principio había opciones para que Odriozola, Valverde y Rodrigo pudieran estar al menos en la lista de convocados, dependiendo de cómo fueran los últimos entrenamientos. Han podido trabajar tanto sábado como domingo y además se ha unido Marcelo a ese trío, con lo cual son estos 4 los que al menos van a estar en la convocatoria. Están, de hecho, ya en la convocatoria y van a estar, creo yo, en el banquillo. No creo que ninguno esté para ser titular, eso contábamos el viernes en el partido de la una. Así que en principio, bueno, va a repetir el bloque de los últimos partidos Zinedine Zidane, porque tampoco tiene mucho más, y si acaso la única novedad estaría en la entrada de Mariano por Isco en la delantera del equipo blanco.
Benzema y Hazard, ¿cómo va el proceso?
Benzema mejor que Eden Hazard, evidentemente. Si no hay contratiempo, en principio Karim Benzema puede llegar al partido del domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, y lo de Eden Hazard va un poquito más despacio, no se le va a arriesgar. Tiene opciones, no lo vamos a negar, de estar en la convocatoria, pero vamos, es más difícil lo de Benzema si es más posible cara al Atlético de Madrid.
Vinicius cumple su partido número 100 con el Real Madrid. Hoy se cumple, por cierto, un año sin público en los estadios. Qué pena, qué desazón, la verdad, ver los campos vacíos una vez tras otra. No, acabamos de acostumbrarnos. Y Zidane dejó un par de frases interesantes que recordar, ¿no?
Eso es. Bueno, lo primero, un poco pensando en estos dos partidos que afronta el Real Madrid en 7 días, el de hoy lunes y el del próximo domingo. ¿Cuál es más decisivo y cuál para él tiene más importancia en la lucha por el título de Liga?
Nosotros a lo nuestro, porque lo que va a pasar esta noche, no sé lo que va a pasar. Lo que sí te digo, hay 42 puntos en juego y es nuestro objetivo es sumar lo más puntos posible para de aquí hasta final de temporada.
Y también me pareció interesante la reflexión que hizo cuando, bueno, se le preguntó por aquella rueda de prensa previa del partido frente al Huesca, en la que elevó el tono, en la que se le vio visiblemente enfadado, en la que reivindicó el juego, el trabajo y el respeto para él y para su equipo de futbolistas. Habló ayer de ello porque desde entonces el Real Madrid ha jugado 5 partidos y ha ganado los 5.
La famosa.
¿Cómo lo dice?
Bueno, no lo sé, hombre. Era una rueda de prensa como siempre, a lo mejor un poquito más. No sé, he metido un poquito más de voz, ¿no? Pero nada más. Yo creo que los jugadores son lo mismo. Estamos mejor desde este partido. Ahora hay que seguir, porque no hemos ganado nada tampoco. Ni, ¿cómo se dice? Antes tuvimos tan mal, porque al final, bueno, lo de fuera no ayuda. Y ni ahora estamos los mejores, ¿no? Sí, mis jugadores son lo mejor siempre, pero digo que tampoco, ahora hay que seguir, faltan muchos y no hemos ganado nada, entonces seguir con lo que, y mejorando.
Metí un poco más de voz, dice Zidane en aquella rueda de prensa que ha sido la más incendiaria de toda la temporada, un tipo habitualmente comedido. La Real viene sin Merino y sin Illarramendi, sí. Y con Imanol diciendo que, ojito, ¿no?
Sí, y eso que viene bien, ¿eh? La Real Sociedad. Es verdad que en Europa ha tenido el palo de la eliminación. Lógicamente no era fácil contra el Manchester United, pero en Liga vienen bien lanzados con Isaac en plena racha goleadora. Así que mucho cuidado con este futbolista. Y la primera vez que va a jugar Silva desde que llegó a la Real y desde hace mucho tiempo contra el Real Madrid. Así que máxima atención. Y Manol tiene claro que a pesar de las bajas, jugar contra el Real Madrid nunca es un plan fácil.
Para enfrentarse al Madrid siempre es mal momento. Creo que además están jugando muy bien, o sea, los partidos que yo he podido ver. Es verdad que algunos de ellos los han sacado por la mínima y justo, pero creo que están haciendo y están jugando muy, pero que muy bien. El equipo muy equilibrado, ofensivamente, haciendo muy bien las cosas y defensivamente lo mismo. Claro que están acusando las bajas porque son importantes las que tienen. Creo que lo han solventado muy bien. Y bueno, y nunca es buen momento para enfrentarte a un equipo tan poderoso como el Real Madrid. Es verdad que no se nos da tan mal últimamente. Bueno, les hemos hecho frente y hemos sido capaces en alguno de ellos incluso de ganarles.
El año pasado, sin ir más lejos, en la Copa con aquel famoso 3-4. Vamos a ver cómo llega la Real. Nos vamos hasta San Sebastián con Mikel Recalde, compañero de Noticias de Guipúzcoa. Mikel, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Y cómo viene la Real después de ganar al Cádiz, al Getafe, al Alavés y después de perder la eliminatoria europea contra el Manchester? ¿Cómo viene?
Pues la Real llega bastante bien a Madrid, la verdad. Y si son 5 jornadas sin perder, yo creo que se ha notado muchísimo el poder entrenar un par de semanas enteras después de haber caído en la edición de esa Copa del Rey, y una vez ya pues superado y olvidado el mazazo, sobre todo del 4-0 de la ida de Manchester, ¿no? Porque a la vuelta sí se lavó un poco la cara, se ofreció mejor imagen, pero el 4-0 de la ida, que además era un día muy muy señalado y esperado por parte de la afición, pues se escoció muchísimo, ¿no?
Oye, te quiero preguntar por un nombre propio, el de Alexander Isak, el delantero sueco de 21 años, que lleva 12 goles en esta liga, 9 en los últimos 6 partidos, que es una cosa tremenda. Y recuerdo, por cierto, que el año pasado hizo 2 goles en aquel 3-4 de la Copa del Rey. Está que se sale ahora mismo, ¿no?
Sí, muy bueno. Un jugador que pues tiene 21 años, ¿eh? Uh-huh. Es completísimo, la verdad es que lo tiene todo, porque parece es muy alto y parece torpe, pero no es nada torpe, es muy habilidoso. Le pega con las dos piernas, de cabeza está mejorando muchísimo. Todavía quizás tiene que progresar un poco en lo que es el jugar de espaldas, que la Real sí que necesita que su delantero aguante muchas veces el balón, como lo hacía un poco William José, pero es un delantero descomunal. Yo llevo tiempo diciendo que el día que se marche va a ser con el cheque de los 70 millones de su cláusula.
70 millones de cláusula, Isak, con tan solo 21 años, aunque me parece que es todavía, bueno, tiene una opción el Dortmund, ¿no? Creo por un precio
inferior. Sí, bueno,
inferior.
El Dortmund puede recuperarlo a partir de este junio, durante todos los veranos, por 30 millones. Eso sí, se lo tiene que quedar, o sea, no puede hacer negocio, y el jugador tiene que querer.
Claro, bueno, porque
por ahora no... No parece que quiera mucho, ¿eh? Le gusta bastante.
Isak salió de allí porque vino Haaland y fue cuando aprovechó la Real para llevarse al futbolista. Oye, David Silva, 35 años, hoy le esperamos en el 11. ¿Cómo está? Se ha perdido 14 partidos por lesión.
Sí, una pena. Yo creo que midieron mal los esfuerzos con David Silva porque estaba jugando todo y ya, pues es que la edad no perdona, ¿no? Tiene 35 años y ha tenido dos lesiones musculares seguidas, una de ellas muy fea porque se le abrió una cicatriz en el sóleo, de esas que son peligrosas porque puedes tener recaídas. Bueno, cuando David Silva coge el balón, crecen las flores. O sea, es una maravilla de futbolista. Es una maravilla verle entrenar, no pierde una pelota y pues ya sabéis, si está motivado y está enchufado, pues es un futbolista absolutamente diferencial y que puede marcar las diferencias con cualquier equipo, incluso con el Madrid.
No, yo comentar con Mikel, bueno, Imanol y su historia, podemos decir su romance desde que es entrenador de la Real Sociedad cada vez que viene a Madrid, ¿no? Decía ayer Imanol en la rueda de prensa que cualquier momento es malo para enfrentarse al Real Madrid. Pero creo que en 3 visitas, 2 victorias, ¿no? Incluida la de la temporada pasada de Copa. No sé qué tiene Imanol con esto de jugar aquí en el Bernabéu, o ya veremos en el Di Stéfano.
Como jugador también ganó.
Sí.
Y marcando un gol, además. Que él era lateral derecho y discreto, vamos, no era nada del otro mundo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay muchas cosas que no se pueden llegar a entender bien. O sea, entre otras, porque a la Real en los últimos años se le da mucho mejor el Bernabéu que el Camp Nou, donde lleva creo que 25 años sin puntuar, ¿no? Entonces, yo creo que igual el fútbol de Madrid encaja mejor para lo que es el fútbol, el estilo que pregona ahora mismo Imanol, y bueno, y sí que igual pierdes complejos, ¿no? Cuando has conseguido ya derribar una muralla como es ganar al Real Madrid en todo un Santiago Bernabéu, pues ya compareces normalmente menos acomplejado.
Y luego, bueno, el hecho de que, no sé, desde San Sebastián estos días, Mikel, cómo se ha visto que un Real Madrid tan diezmado y con tantas bajas, aunque hoy ya va a tener unas pocas menos, es verdad que en el equipo titular no creo que tenga ninguna influencia, pero bueno, al final han ido sacando los partidos, los resultados, y por ahí a lo mejor lo de la pregunta, ¿no? Si era un buen momento para afrontar al Real Madrid por el tema de las bajas de jugadores tan importantes.
Yo estoy como Manol, ¿eh? nunca es buen momento para jugar contra el Real Madrid. A mí no me la coláis. tantas bajas y pues, sigo viendo el banquillo del Real Madrid. Son futbolistas que son los mejores de la cantera casi. Ahí está Mariano en el banquillo, que es un futbolista que ha costado un dineral, que vamos, que la verdad no se puede mover ni con esas cifras. Y yo creo que además hay que añadir el extraordinario rendimiento que están pues los Casemiro, los Kroos, sobre todo, que a mí me parece un futbolista, pues, vamos, de una categoría extraordinaria. Entonces, la verdad es que no, yo no me fío. Cuando el Madrid es cierto que tiene muchísimas bajas, pero cuando la Real tiene muchísimas bajas, desde luego, nuestro nivel sí que baja, sí que desciende bastante.
Oye, para terminar, Mikel, hoy se van a enfrentar Real Madrid y Real Sociedad sin Odegaard, que se marchó de allí con todo el dolor de vuestro corazón y al final tampoco está aquí, está en Londres. ¿Cómo lo veis desde allí?
Pues un poco con rabia, porque al final fue un pacto entre caballeros entre dos clubes amigos y que el Madrid lo rompió de forma unilateral, aprovechando la coyuntura de que la federación no permitía firmar cesiones de 2 años, y sí que todos temíamos que pasara lo que ha pasado, ¿no? Que el Odegaard tuviese pocas oportunidades, le costase entrar, porque es un futbolista muy, muy bueno, pero también muy joven, y sabemos perfectamente que el Madrid es un sitio, un marco incomparable, pero también una trituradora de jugadores jóvenes. Los que no dan ese paso adelante y se consolidan rápido, pues lo pasan mal. Y eso que está jugando sin público, que te quiere decir que la presión del Bernabéu es bastante grande cuando las cosas no funcionan, ¿no? Pero vamos, yo creo que Odegaard es un futbolista que en su día triunfará en el Madrid. Si creéis que no va a triunfar, pues a partir del año que viene estamos encantados de que vuelva. Que Martincho no es Martincho. Sabemos que es vuestro, pero solo le llamamos Martincho nosotros.
Correcto. Mikel Recalde, noticias de Guipúzcoa, San Sebastián. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Partido clave para el Real Madrid esta noche, Carlos, dista un mundo de ganar a empatar o perder, ¿eh?
Hombre, evidentemente, si gana seguirá a 3 del Atlético de Madrid y, ganando en el Metropolitano el domingo, iguala en puntos, aunque le quedará todavía un partido al Atlético de Madrid pendiente, pero ya sería, en fin, ponerse la liga al rojo vivo realmente, pero claro, si hoy se empata o se gana, se iría la diferencia a 6 o a 5, con lo cual no sería seguro, tan interesante para el Real Madrid. Es un partido realmente importante ante un rival duro. Pita Gil Manzana, el árbitro extremeño, que bueno, este año le ha pitado un par de veces al Real Madrid, el Real Madrid Leti de Bilbao en el Di Stéfano, pero luego también el partido aquel tan polémico en Valencia, en Mestalla, con victoria para el equipo de Javi Gracia,
con 3
penaltis. Visto lo visto, la verdad es que cada vez tengo más claro, después de verle el otro día en Getafe, que si no fue por aquel arbitraje no le hubiera ganado al Madrid.
Esto en cuanto al Real Madrid, que juega esta noche a las 9 en Valdebebas, lo contamos aquí en directo en la sintonía de la emisora pública de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid. El partido empieza a las 9 a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada. Y por fin, ya era hora, nos alegramos muchísimo, ganó el Getafe.
No me paro a pensar, tengo grandes amigos, mucha gente que reconoce el trabajo, el esfuerzo, lo difícil que es esto del fútbol. Sabemos convivir con ese estrés que genera la competición y ahora pues a disfrutar, aunque sea durante unas horas, de esta importante victoria que ha sido balsámica, importante, pero bueno, todavía queda muchísimo, estamos en una situación compleja, delicada y hay que seguir trabajando.
Estaba el Getafe a 3 puntos del descenso con esta victoria y el resto de resultados está a 5 puntos del descenso. Tiene ahora 27 el equipo azulón, que llevaba 577 minutos sin celebrar un gol hasta que el uruguayo Mauro Arambarri anotó un golazo brutal desde fuera del área batiendo a Cilesen. Ahí estuvo seguramente una de las claves del partido, Carlos, ¿eh?
Sí, porque la primera parte fue una primera parte muy trabada. Es verdad que el Getafe ha recuperado la intensidad, esa agresividad bien entendida. Bueno, en algunos momentos incluso rozando, como el caso de Cavaco, algunas tarjetas que pudieron dejar al equipo con 10. Pero bueno, afortunadamente el árbitro no lo consideró así. Vieron amarillas y en cualquier caso sí fue una primera parte, como digo, porque el Valencia quiso igualar esa intensidad muy trabada. Con muchísimas interrupciones, se perdió muchísimo tiempo. Añadió 3, pero podía haber añadido 6, 7 minutos el árbitro a la primera parte sin problemas. Y es verdad que el Getafe se encontró en un momento fantástico, minuto 38, con ese golazo que se saca de la chistera Arambarri y que ya le allana el partido. Si a eso unimos que nada más empezar la segunda parte, a Diakabi le expulsan y 3 minutos más tarde Mata hace el 2-0, pues todo coser y cantar. Es verdad que se dieron las circunstancias para que el Getafe tuviera un partido mucho más tranquilo, pero también es cierto que lo buscó y que lo propició, como decía el propio Bordalás.
Aleñá cerró la cuenta en los últimos minutos con su primer gol como futbolista azulón. Por cierto, Aleñá y Kubo, que jugaron muy poquito y volvieron a ser suplentes, ¿eh?
Eso es, sí. Bueno, Bordalás volvió a confiar en su bloque prácticamente tipo, con el 4-4-2 en el centro del campo, por supuesto, Arambarri y Maximovic los habituales, Niom y Cucurella en las bandas. Y arriba, por supuesto, Mata, que lo tiene claro, para él es absolutamente indispensable. En este caso, el Cucho no fue titular, fue titular en Esunal, que fue lo más llamativo, lo más novedoso. La verdad que el delantero turco no acaba de cogerle el aire al Getafe. Y es cierto que a partir de ahí, pues tuvieron un ratillo que, mira, para Leña le sirvió para encontrarse con el Coli, a ver si va ganando un poquito de confianza, porque parece claro que Bordalás ha recuperado a ese bloque que yo creo que no va a marear. A poco que les ha dado los resultados más o menos bien, no creo que lo vaya a variar mucho ya.
Y volvió a dejar la portería a cero, que hacía muchas semanas sí. que no dejaba la portería a cero el Getafe. Y fíjate lo que viene, Valladolid el próximo fin de semana, Getafe 27, Valladolid 22, sí. que está empatado con el Alavés, que ya está en zona de descenso.
Sí, y luego el derbi contra el Atlético de Madrid, o sea que son dos partidos ahora muy importantes, pero sí, primero el Valladolid, evidentemente, porque ganar a Valladolid supone ya poner mucha tierra de por medio, muchos puntos con respecto al equipo de Sergio, y eso yo creo que le va a dar tranquilidad. Entre otras cosas, porque además enlazar dos victorias consecutivas al Getafe le hace mucha falta y sirve, pues eso, como esta semana, para que se vayan los fantasmas, tranquilizar la situación y que todo el mundo piense que el objetivo este año a lo mejor no será tan ambicioso como la pasada temporada, pero por lo menos para no sufrir en el tramo final de la Liga.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con la segunda división.
Una pena, ¿no?, al cortar la dinámica que llevábamos, pero nos hace ver también a todo el mundo de la dificultad de poder sacar cada partido, también le da valor a esta dinámica positiva que llevábamos, y ahora, pues bueno, es volver a resetear, volver a empezar.
Se rompió la racha del Leganés de Garitano, llevaba 5 victorias consecutivas, el viernes perdió en Cartagena 1-0, gol de Rubén Castro, y eso que falló un penalti el equipo cartagenero. El Leganés está cuarto con 49 puntos, a 4 del ascenso directo. El Rayo está sexto con 42, el Fuenlabrada duodécimo con 35 y el Alcorcón en descenso con 26. Precisamente Fuenlabrada y Alcorcón fueron los últimos en jugar Bonilla y ninguno de los dos consiguió llevarse la victoria.
Sí, el rey del empate volvió a demostrar el porqué del apelativo. El Fuenlabrada, que no gana en su campo desde el pasado 26 de septiembre, igualó a 1 ante el Girona. Stuani desde el punto de penalti y Enteca de tiro raso fueron los autores de los tantos en un partido dominado por el conjunto azulón, pero sin crear muchas ocasiones de gol, aunque Canté y el propio Enteca tuvieron en sus botas jugadas para haber volteado el marcador a favor de los locales. José Luis Oltra es el técnico del Fuenlabrada.
Pero el que ha visto el partido, yo creo que ha visto que el equipo que ha superado al rival ha sido el Fuenlabrada. Yo creo que hemos merecido algo más. Es cierto que no podemos quedarnos solo con que merecemos o con que competimos. Yo creo que hay que minimizar los errores que nos están costando, como bien dices, el jugar a remolque los partidos. Yo creo que el equipo ha hecho un partido bastante completo, exceptuando pues el que durante mucho tiempo tienes que ir a remolque, ¿no?
En los instantes finales del choque, Paul Valentín sufrió un golpe en el rostro que le provocó doble fractura de mandíbula que le hace pasar por el quirófano. Y por cierto, el central madrileño del Fuenlabrada, Rubén Pulido, ha entrado en la prelista de 51 jugadores de la selección sub-21 para el próximo europeo. Y la suerte salió con el Tenerife en detrimento del Alcorcón, que tuvo opciones de sacar algo positivo del feudo tinerfeño, pero que se marchó con 3-1 en contra. Los postes y la falta de acierto de los de Anquela posibilitaron la derrota alfarera, que se sitúa en la vigésima posición con 26 puntos. José Antonio Anquela estaba así de enfadado.
Yo creo que hemos sido inmensamente mejores que el Tenerife todo el partido. Y no tengo la más mínima duda. Hemos llevado el peso del partido, hemos creado ocasiones, y lo que ha pasado al final ha sido un cúmulo de cosas raras que han caído siempre en nuestra contra, pero no sé, yo eso no lo puedo enjuiciar ni lo voy a enjuiciar, pero lo único que te puedo decir, que nosotros nos vayamos perdiendo 3-1 de aquí, no me parece nada justo.
Llegaron dos goles pasado el minuto 90, en el 91 y en el 94, los dos últimos goles del Tenerife, y el Rayo, que no pasó del empate en casa el sábado, pues está cada vez más lejos del ascenso directo. Realmente ahora mismo está con 42, está a 11, se queda como estaba realmente, porque el Español también había empatado, y tiene a la Ponferradina como estaba, un solo punto en la séptima plaza. Iraola, su entrenador, sabe que lo del ascenso directo es casi una quimera.
Incluso haciendo la primera vuelta que hemos hecho con 37 puntos, pues no nos ha dado para alcanzar el ritmo de puntuación que llevan sobre todo los tres equipos de arriba, ¿no? Y es realmente muy, muy complicado. La realidad de la clasificación ahora mismo es que estamos sextos, en esa lucha por afianzarnos en zona de playoff, y a día de hoy es la pelea en la que estamos metidos.
Y el cabreo de la semana se lo llevó Pepe Mel, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Cayó 4-0 frente al Castellón, le pitaron un penalti discutible, echaron a Araujo, se quedó con 10, se quejó del árbitro de las muchas faltas que pitó. Así estaba al final del partido.
Nosotros cada vez que soplamos como el lobo de los tres cerditos es penalti. Lo de hoy no lo califico, ya te digo, porque me van a sancionar. Y al final va a tener razón Pablo Iglesias, que no hay libertad de expresión. Prefiero no hablar. Prefiero no hablar, me lo voy a tomar a juerga.
¿Cómo viene la próxima jornada para los nuestros, Bonilla?
El próximo sábado, Las Palmas a Rayo Vallecano a las 6:15 de la tarde, la misma hora para el Leganés Castellón. El Alcorcón y el Fuenlabrada tendrán que esperar hasta el lunes, día 8, Alcorcón Mirandés a las 7 de la tarde, Lugo Fuenlabrada a las 9 de la noche.
Y vamos a ver qué es lo más destacado en nuestro territorio Madrid al tanto. Lo contamos ayer, como siempre, aquí en Onda Madrid desde las 11 en punto de la mañana. ¿Qué destacamos, Rodrigo?
Dos partidos aplazados hubo en el grupo 5A de la segunda división B, Sanse 1, Atlético Baleares 1. El champán estaba en la nevera de Matapiñonera, pero el Sanse no ganó y aplaza una semana más su clasificación para la liguilla de ascenso. Este es el delantero sansero Borja Sánchez.
Pero bueno, otro puntito más cerca del objetivo, del primer objetivo, y a seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora para conseguirlo lo antes posible. La semana que viene tenemos un partido muy importante en casa y aquí con nuestra gente, ante nuestra afición, y hay que sacarlo sí o sí. Estoy convencido que con el trabajo semanal lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir.
También se jugó el derbi de los 2 kilómetros, Rayo Majadahonda 0, Las Rozas 0, resultado que no contentó a nadie. Las Rozas sigue en descenso y peligra la liguilla de ascenso para los de Iriondo, que solo han sumado 6 puntos de los últimos 21 en juego.
Pues que crean en ellos, ¿eh? Donde fuimos, pues hay que seguir siendo, ¿no? Dentro tenemos eso que no funciona y eso que sí funciona, y si no activamos la parte que funciona, pues difícil. Difícilmente puede funcionar. La verdad es que yo sigo confiando en el equipo, ¿eh? Y se tiene que romper esta racha porque hacemos y merecemos mucho más.
Iriondo siempre deja frases que son como para tatuárselas. Pasado mañana el Majadahonda recupera el último partido que le queda contra el Castilla, que ya está a solo 3 puntos. En tercera división, el Adarve vuelve a ser líder en solitario del grupo A gracias a los 5 goles que le endosó al San Fernando. Diego Nogales es su entrenador.
Yo a ellos siempre les digo que nos tenemos que centrar en lo inmediato, porque creo que la situación general de la sociedad nos hace pensar eso, que dónde vamos pensando en objetivos a largo plazo. Yo creo que vamos a pensar en el siguiente partido, que estando en la situación que estamos no vamos a ser esquivos y a pensar que no vamos a luchar por ascender. Por supuesto que lo vamos a hacer, pero solo pensando en el próximo partido.
En el grupo B, el Móstoles URJC ya es equipo de fase de ascenso, y eso que perdió contra el segundo, el Leganés B, pero se aprovechó de la derrota en casa del Parla. El filial Pepinillo es ahora el único equipo invicto de todo el fútbol de Madrid. Este es su mediocentro, Yael.
Y nada, seguimos invictos. Es una maravilla ver a mis compañeros siendo un filial competir como competimos, y nada, muy contento por el equipo y a seguir, que todavía no ha acabado.
Y en fútbol femenino se jugaron 2 partidos aplazados de los nuestros, Rodrigo.
Sí, Real Sociedad 3, Real Madrid 1, y eso que Marta Cardona adelantó a las blancas con un golazo. El Madrid sale provisionalmente de la zona de Champions en beneficio del Atleti. Y Rayo 3, Deportivo 1, las franjirrojas consiguen ya 6 puntos de margen con el descenso, gracias, entre otras, a un golazo de falta de Paula Fernández.
Todos los partidos cuentan, este al final también, porque es un rival directo, y los 3 puntos eran muy importantísimos y estamos muy contentas de haberlos conseguido para pues dar otro pasito más.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Vamos con baloncesto. Jornada de la Liga CB en baloncesto, ganó el Real Madrid a San Pablo Burgos, derrotas de Estudiantes en el debut de Cuspinera y del Fuenlabrada de Juárez, Laura.
Sí, el Madrid ganó 96-81 al San Pablo, Tavares logró su tope de anotación, fue el mejor con 27 puntos, 37 de valoración y una nueva lesión, la de Zonkins, que se dañó el tobillo. Veremos a ver si va a entrar en la lista para los partidos de Euroliga de esta semana. Julie Randolph no van a llegar, y veremos si Rudy y Taylor pueden entrar en esa lista, aunque parece que lo tienen bastante complicado. Doble cita en Rusia esta semana en la Euroliga, el martes ante el Helsinki, el jueves ante el Zenit San Petersburgo. Y derrota del J. Cuspinera frente del Estudiantes, Unicaja 91, Estudiantes 77, mientras que el Fuenlabrada también se vino de vacío, aunque compitió ante el Baskonia por 90-74. Hizo un buen segundo cuarto, pero en la segunda parte el Baskonia impuso su ritmo, mejores físicamente que los madrileños, y supieron administrar sus ventajas.
Eso en cuanto al baloncesto masculino, porque tenemos ya la Copa de la Reina con Estudiantes, que vuelve a disputarla a partir del jueves, ¿no?
Sí, a las 8:30, Unigirona frente al líder de la Liga, el Estudiantes femenino, que viene de ganar su 16ª victoria este fin de semana ante el Zaragoza, que llega en un buen momento. Pero bueno, el formato de la Copa de la Reina hace que los cuatro mejores, o los cuatro mejores clasificados entonces cuando se hizo el sorteo, se jueguen las habichuelas con los cuatro últimos, así que por eso Ortego, el técnico del Estudiantes, pues lo van a escuchar, dice que hay muy poquitas opciones de poder ganar esta copa.
Aquí evidentemente pues sabemos quién la va a ganar, de los tres primeros uno, no hay más, es prácticamente imposible que un equipo de los de abajo, del 4 al 8, en un cuadro en el que tienes Girona, Salamanca y Valencia, vayas a ganar los tres. ¿Que puedes ganar un partido? Sí. ¿Que puedes ganar los tres? Bueno, pues también te puede tocar el Euromillón algún año y ocurre, pero muy complicado.
Muy complicado, dice Ortego. María Espín, la capitana, dice que ese primer partido ante el Girona, ellas sí se ven con opciones de poder ganarlo.
Ahora nos vemos con más confianza, con muchas más herramientas, con muchas más claves que no te voy a descifrar, no vaya a ser que estén escuchándonos, pero bueno, creo que al final ahora incluso tenemos más muchísimas más cosas como para poder hacerles frente y bueno, plantarles cara, esperemos que salga cara tirando la moneda al aire.
Y sobre los peligros que tiene el Girona, aparte de ser el líder, pues tiene enfrente o tiene a una de las mejores jugadoras, Laia Palau, a sus 41 años, que sigue siendo jugadora del Girona y que va a estar enfrente de las chicas del Estudiantes. Carmen Grande, una de las noveles en este caso, habla de Laia Palau.
Creo que la más difícil de defender es Laia Palau, tanto en ataque como en defensa. Es muy difícil de parar, pero bueno, obviamente pues tienen mucho, mucho talento interior, mucho cuerpo, muchos kilos, pero sí, entre Laia Palau y Resingueroa, mi amiga.
El jueves, por tanto, Estudiantes frente al Unigirona en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Vamos con otras noticias.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Exitazo del voleibol, Alcobendas campeón de la Copa de la Reina, Laura.
No eran las favoritas, pero los madrileños se hicieron historia ganando el primer título de su historia en un gran torneo donde se impusieron sucesivamente al Aro de La Rioja en cuartos, al Menorca en semifinales y al Olímpico de Las Palmas en la gran final. Una final de infarto que se decidió en el quinto set. Las madrileñas ganaron el primero, se vieron contra las cuerdas con el 1-2 en contra y consiguieron empatar el partido a dos sets forzando el tiebreak definitivo para terminar ganándolo por 13-15. La capitana Sofía Elizaga fue protagonista en el partido de la onda.
Bueno, yo creo que ha sido algo muy emocionante. Creo que todas teníamos muchas expectativas de llevarnos la copa, pero sabíamos y éramos conscientes de que era algo bastante difícil, con equipos con presupuestos muy superiores a nosotros, con horas de entrenamiento muy superiores. Y bueno, pues un sueño que se ha hecho realidad y muy contentas.
Y Getafe, protagonista con el Campeonato de España de campo a través.
Sí, la localidad del sur de nuestra comunidad acogió ayer un emocionante y durísimo recorrido del Campeonato de España de cross, donde el aragonés Carlos Mayo y la toledana Irene Sánchez Escribano revalidaron sus títulos de campeones de España.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os emplazamos para la gran cita de esta noche en cuanto al fútbol se refiere a partir de las 9:05 a través del 101.3, del 106.0 de la FM. Os ofrecemos en directo la transmisión del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad desde Valdebebas. Tres puntos importantísimos en juego. Ahora os quedáis con Noticias 14 horas con Javier Mar Domingo. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.